buenos días. ¿Cómo están? Los que estén. Información privilegiada acá, el día viene 16 de agosto. Estoy aquí acompañado de Fernando Zavala. Y los que estén.
Los que queden
en la calle de la ciudad.
Que ojalá sean la menor cantidad posible.
No, si están todos, lo que pasa es que no están todos acá.
Exactamente. A pesar de que hemos abogado por que la gente se mantenga en sus actividades, incluso en circunstancias de desastre natural, hay que poner el hombro, los que puedan. Pero bueno, está bien tomarse un fin de semana largo en caso de ser posible. Así que un saludo a todos los que escuchan y los que no están.
Oye, como el Grinch, ¿tú no encuentras que en Chile tenemos muchos feriados?
Sí. Yo creo que estamos de récord, estamos entre los que más feriados tienen. Yo creo que sí. Los españoles son los que más feriados tienen.
A mí lo que me pasa también es que siento que los feriados debieran ser viernes o lunes.
No, si yo esto te lo he escuchado.
Sí, ¿no? Yo sé que soy como el Grinch y que...
Con más feriados, a ver.
Estamos googleándolo
en este minuto.
Sí.
¿Feriados Latinoamérica? ¿Quieres partir por Latinoamérica?
No, México me dicen que tiene muchos feriados.
¿México te dicen? Sí, son, ¿no? Los que no tienen más días festivos son Argentina, Chile y Uruguay, con 19.
Mira.
Y en el mundo, vamos a ver, porque lo que pasa es que se han agregado feriados en 2024, a ver. ¿Cuáles son los países con más y menos feriados? Los con menos feriados deben ser los Estados Unidos, ¿no? Ah, pero esto es del 2016.
Oye, pero ¿te puedo plantear un tema?
Sí, siempre.
O sea que hoy día vengo con un poco de optimismo, además que es viernes.
Fantástico.
En fin. Esta semana tuve una reunión donde se produjo un debate entretenido, un debate respetuoso, pero... Que era un debate que a mí me puso un poco incómodo porque se hablaba de la fuga de talento que está sufriendo nuestro país, ¿ya? Especialmente de gente joven, bien preparada.
Sí.
Y solamente lo ejemplifico en lo que se hablaba en este debate, de que históricamente Chile era un país donde la gente que salía a estudiar al extranjero, que tampoco era tanta, pero los pocos privilegiados que salíamos. Como que no había duda de que tú ibas a volver. Algunos se quedaban un par de años, así como la parada.
Era la excepción en Latinoamérica.
Claro, pero era tan ridículo que ni siquiera se quedaban después del programa de estudio. O sea, ni siquiera era como ya aprovecha estar un par de años. Los que se quedaban era siempre pensando, yo voy a estar un ratito y me voy a volver. ¿Por qué? Y la razón principal de por qué se volvía la gente no era porque este país fuera privilegiado en el clima, que lo es, ni que tuviera la gente más buena onda, que probablemente la tenemos en muchos casos, sino que porque las personas generalmente creían que su desarrollo profesional, donde se iba a maximizar, iba a ser en nuestro país.
Claro. Tenía muchas condiciones muy atractivas.
Claro, decían, yo voy a volver, no porque sea chauvinista, ni porque sea un apegado demasiado a mi familia, que obviamente son razones... Que puede tener
muy,
cada uno.
Muy atendible.
Sino que porque las oportunidades laborales que se ofrecían a los que volvían eran atractivas y generaban desarrollos profesionales que eran potentes. Y la gente aspiraba a volver para tener una mejor calidad de vida. Bueno, en el debate que se planteó, se señaló de que eso había cambiado. Y que lamentablemente nuestro país hoy día no ofrecía para...
¿Esto según quién?
En el debate, okay, donde yo fui parte, no estoy autorizado a
revelar la fuente.
Claro. Pero hay gente muy instruida de altos cargos de empresas globales. Y decían con varios ejemplos anecdóticos de gente conocida, ¿ya? Entonces, yo en algún minuto, escuchando todo esto, porque tú sabes que esta cuestión es como una reacción en cadena, ¿no es cierto? Como que empieza uno y empiezan todos a decir, no, estamos todos pésimos, y empieza como la nube negra. Y en algún minuto yo dije, oye, a ver, primero pongamos las cosas en perspectiva. Era una normalidad de que ninguno de los chilenos que salía del extranjero se quedara, ¿ya? Y eso hay que entenderlo. Al igual como era una normalidad de que las familias en Chile, los family office, invirtieran el 99% de su patrimonio en Chile, ¿no? Y eso te tocó vivirlo a ti directamente.
Sí.
Estás concentrado en
otra cosa. Estoy muy concentrado, ¿no? Si te estoy escuchando.
Ya, todo eso era una normalidad.
Yo creo que
es razonable que se haya corregido y que hoy día tengamos a algunas personas quedándose afuera, que es normal, y creo que le hace bien a los países tener, comillas, embajadores en distintas áreas del mundo. Y también es una cosa, me parece razonable, de que la familia, los fondos de inversión, las instituciones que inviertan, diversifiquen sus inversiones en el mundo, ¿ya? Entonces, primero eso, ponerlo en perspectiva. Y segundo, y aquí viene todo mi comentario, fíjate que yo soy un convencido de que todavía podemos dar vuelta a esta historia para Chile. Vamos. Estoy un convencido de que Chile tiene la capacidad de despertar de este letargo que ya lleva una década. Y que la gente joven va a entender de que esto se hace con mucha pega, con reglas claras, con seguridad, pero más que todo con una especie de visión país, de sueño país, ¿no? Y de hecho lo ejemplifiqué ayer, que yo estoy convencido de que le vamos a sacar 50 mil millones, pero te voy a dar una cifra.
Si no he hablado 50
mil millones de dólares, 50 mil millones de dólares adicionales a la minería, 12 mil o 10 mil a 12 mil millones de dólares al litio. Y otros tantos miles de millones de dólares de hidrógeno verde y otra industria, además del crecimiento potencial que tenemos en salmón, en agricultura, en servicios financieros y otras más, y que vamos a lograr generar condiciones para que los chilenos vuelvan, o sea, sigan volviendo a nuestro país y sigan enriqueciendo esta tierra. Yeah. Y oye, estoy feliz porque di vuelta el ánimo a la discusión. No sé si lo convencí, quizás no convencí a nadie, pero yo sentí que yo me sentí.
Ya, pero te pidieron alguna especificidad.
Es que, por eso, que más específico, de 50 mil millones de dólares a la minería adicionales, o sea, duplicar el tamaño de la minería de cobre y servicios asociados, meterle unos 10 mil a 12 mil millones de dólares en litio adicionales, hidrógeno verde, otros tantos miles, tú me dirás.
Muy extractivista tu plan.
Es que ahí lo que pasa es que ese es el tipo de frase que creo que nos hicieron caer donde estamos hoy día y que hay que sacarse la cabeza.
Estoy de acuerdo.
Sí, el cobre hoy día es el corazón de la electromovilidad, de la transición energética, de todo lo que tú sabes que se está haciendo en muchas industrias. El litio lo mismo, el hidrógeno verde, para qué decir, digamos, puede transformarnos en un polo de entrega de energía al mundo, ¿eh? Entonces, extractivista, no. Yo creo que nosotros tenemos la bendición de tener cobre y hay que ocuparlo para la mejor manera posible, con valor agregado de ser posible.
Sí, estoy de acuerdo contigo,
Pero ¿hay una posibilidad o no hay una posibilidad?
Sí, creo que hay una posibilidad que desgraciadamente, incluso de concretarse, para ponerme al lado de tus amigos, del otro lado de la mesa,
dale nomás,
sería bien concentrada, desgraciadamente. Parte de la gracia por la cual el país creció y la gente se volvía y no sé si lo dijiste en estos términos, pero era muy común que uno, conociendo gente de otros países de Latinoamérica, en general tendían a quedarse en Estados Unidos. Era como el ticket de salida, claro, de la gente que se podía ir. Oye, fuimos, chao, nos vamos de este país que es un desastre, que sé yo, en un típico caso el argentino, ¿no?
En los últimos años particularmente,
claro. Y nosotros no, al revés, decíamos, en Chile hay más oportunidades, porque no solamente había una oportunidades concentradas en ciertas industrias muy específicas, sino que además había un dinamismo general que significaba que había un boom de consumo interno muy fuerte, cuando los países crecen todo,
y de ahorro, inversiones
a nivel de infraestructura, a nivel de edificios, pero también a nivel microscópico. ¿Qué te quiero decir? La gente que podía hacer un arreglo en su casa, lo hacía. La gente que podía construirse algo, hacer una impresión, lo hacía. El que se podía comprar una casa fuera de Santiago, lo hacía. Y lo hacía con esfuerzo y
tomando riesgo.
Pero hoy día no.
Sí. Además, no te pasa a ti que pasaban cosas.
Ahí es donde la falta de incentivo, la falta de reglas claras y la falta de confianza en el futuro se manifiesta en las decisiones micro. Y yo creo que tiene mucho que ver con la confianza en general en el país, la confianza entre los chilenos y los fantasmas que se han ido emitiendo incluso en las relaciones interpersonales. Yo te quiero un minuto desviar. Un segundo, para ver si estáis de acuerdo conmigo en algo, que al final se engancha con lo que tú dices. Porque, por ejemplo, la ley Karin, que tiene bueno.
¿Hablar de eso,
Antonio? Tiene bueno, como está bien inspirado, yo creo, obviamente el tema del acoso sexual y qué sé yo, y laboral, es una cosa que hay que erradicar de las relaciones en las oficinas. Pero por otro lado, y sale la encuesta CEP, que la gente no tiene confianza. Yo creo que estas cosas quitan la naturalidad en las relaciones. O sea, el hecho que tú
que tú manejáis un equipo, yo también manejo un equipo, uno dice, de repente uno saluda y se cuestiona, de repente no les cayó bien. La gente le metieron el bicho en la cabeza, y antes lo que era natural, lo que era normal, hoy día se transforma en una relación mucho más distante, más tensa y desconfiada. Y la desconfianza va permeando las relaciones personales y las decisiones de inversión micro y las decisiones de inversión macro. Creo que el hecho de poner tanto foco y en lugar de resolverlo con sanciones fuertes a los infractores, lo que hace es contaminar las relaciones personales, hacerlas más tensas, más distantes, menos confianza, y al final se generan equipos mucho menos afiatados. Porque yo personalmente creo que las relaciones, parte de las relaciones más ricas de la vida, se generan los equipos de trabajo cuando salís fuera a la cancha, jugáis, hacís las cosas, y para eso tenés que leerte, entenderte y confiar. Pero si te dicen, oye, de repente, si le gritáis muy fuerte al compañero, se puede molestar. Pierde la naturalidad el tema, porque antes de tirarle el pase y pegarle el grito, vaya a pensar si le puede molestar. ¿Me explico?
Sí, yo creo que lo difícil, y quizás ese es el debate, yo estamos de acuerdo contigo, pero lo difícil es sancionar y evitar, bueno, aquellas conductas que en realidad dura, hay que sancionar.
Siendo dura con los infractores, claro, pero no echándole a perder la vida al resto. Sí, en el fondo eso es lo que está pasando.
Lo que pasa que yo creo que también, yo no quiero llevarte la contra porque creo que estoy de acuerdo contigo, pero también hay que reconocer de que había en algunas circunstancias que estaban medias generalizadas, que había que empezar a cambiar la cultura, digamos.
Sí.
Yo creo que efectivamente el péndulo al final termina corriéndose, pasó para el otro edificio el péndulo.
Pasó para el otro edificio. Pasó para el otro edificio. Y el otro día conversamos con alguien que salió de la ley que nos dijo.
Hoy día vamos a hablar,
vamos a ver qué nos dicen, pero se apagó el micrófono, nos dijeron, no, yo creo que esto se viene pesado.
Pesado.
Pero pesado de más. Claro. Vamos a hablar con
Ya, pero yo te tiré todo una...
No, yo estoy de acuerdo contigo.
Una especie de William Wallace.
Creo que la oportunidad está, pero para que las cosas se cristalicen tiene que haber reglas claras, razonables y tratando de hacer las cosas bien. Si tú dices, tengo una oportunidad en el litio, Y mete a Codelco, que está con los indicadores en rojo en todos lados, tiene problemas financieros, tiene problemas de productividad.
No, para que tiene un problema de energía eléctrica.
Enami está quebrado. Entonces, no, pero es que vamos a la oportunidad concreta. Litio. Oye, buenísimo. Y esa es la solución. Y Argentina, Milei llega y te abre todo y te dice, aquí vamos a triplicarlo. Obviamente.
Oye, pero te doy un ejemplo concreto. Está bien el litio, y todo el mundo habla del litio, está perfecto que hablemos porque es una industria nueva, que no es tan nueva, pero está creciendo y bien. Pero, caso concreto del cobre, hay un proyecto que está desarrollando en conjunto Lundin Mining con BHP, que se llama Filo del Monte, que es binacional entre Argentina y Chile.
Yeah.
Y en Argentina ya es un dato. O sea, el presidente Milei ya lo anunció, esto va y lo vamos a empujar como sea lugar, es una cuestión que puede ser del tamaño escondida el distrito minero que hay ahí. En Chile todavía no nos estamos por enterado de que...
En Chile no sé, pues van a decir que van a tratar de meterle a NAMI.
Por eso yo hablo de los 50 mil millones de dólares como una aspiración y no como una realidad.
Qué bueno que... Sí, oye, es verdad.
Pero es una oportunidad histórica. Yo creo que lo más relevante quizás de lo que dije es que está ahí, existe. Esto no es, digamos, Tesla con Elon Musk viniendo a Chile. Es una cosa más de lo que sabemos hacer, haciendo lo mejor.
Existe también la canción And Your Bird Can Sing, que es del disco Revolver, ¿no, Chucky? Chucky sabe, pero no sabe tanto, ¿eh? Del disco Revolver. Una canción de John Lennon, 80%, muy buena, muy corta. Muy bueno también es la Santa Fe de Hyundai. Qué grande la Santa Fe, muy bonita, nuevo modelo, totalmente replanteado, mayor seguridad, tecnología. Lo estamos pidiendo. Siempre decimos que lo estamos pidiendo y no lo podemos usar, pero lo vamos a usar y les vamos a contar. Igual que probamos el auto eléctrico de Hyundai, que estuvo extraordinario.
El Iconic, el Ioniq 5.
Ioniq 5.
Que icónico, en realidad.
Sí, icónico. Muy desarrollados todas las líneas de Hyundai. Así que usted puede ir a la sucursal más cercana y probarlo, o entrar a Hyundai.cl. Hyundai.
Independencia Administradora General de Fondos son los decanos en administración de fondos de renta inmobiliaria, renta comercial, parques logísticos, bodegas, edificios corporativos, Generan flujos estables, dividendos trimestrales. Un equipo extraordinario de personas con Óscaros. Independencia, ministro regional de fondos.
Mercado G es un broker que tiene más de 10 años de experiencia. Nosotros los conocemos muy bien. Usted puede transar todas las activos del mundo. Día y noche, además. Hay una hora en que no se transa nada, que es como a las 8 de la noche, la hora muerta. Que
over the counter.
Que no hay ni futuros, ni siquiera precios del petróleo. Pero el resto del día usted puede, desde su celular o su computador, hacer todas las transacciones con el mejor servicio, incluyendo dólar peso, los mejores spreads, las mejores comisiones. MercadoG.com.
RecCheck, ¿para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores y ejecutivos de su empresa? La nueva ley que ya entró en vigencia, está entrando en vigencia, elevó el catálogo de delitos. No se exponga, contrate RecCheck por un accesible fee mensual, todo en la nube, 100% automatizado.
Una plataforma completa de compliance.
RecCheck, expertos
en incluyendo, compliance. Por ejemplo, conflictos de interés.
Canal de denuncia.
Causas medioambientales.
Pregunte. Oye, bueno el evento el otro día.
Sí, bueno, sí, estuvo bueno, ¿eh? Bueno. Mientras se estaba cayendo el mundo afuera.
Impresionante.
Yo ni sabía lo que. No, nosotros no nos dimos cuenta. Mi señora me nos llamaba y decía, yo le seguí
exagerando. ¿Estaba ahí tu señora? ¿Cómo?
Sí, pues, no, porque después se fue para la casa antes. Ah, yo te llevo a ti.
Eso es verdad.
Mientras habla, antes de salir, me llamó y me dijo, oye, está la crema afuera. Ya, exagerado.
No, imagínate lo que se venía. Ya.
La Desert X de Ducati, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, suspensiones de competición. Nos siguen llegando fotos de gente que está saliendo del aeropuerto. Qué simpático, hay una familia entera acá.
Extraordinario.
Con niños en coche y todo, con la foto de la Ducati. Usted la puede conocer en la tienda ubicada en Las Condes 11412.
Haz tu lugar de trabajo más feliz. Tema relevante hoy día. Con Book. Cámbiate Book y transforma la gestión de bienestar de tus colaboradores. ¿Qué? Su plataforma integral. Recursos humanos te permite centralizar todas tus tareas en un solo lugar. Book.cl.
Vamos entonces a nuestra primera entrevista con Valeria Cox, que está acá, Managing Partner de Stanton Chase Chile, para hablar de empresas y trabajo en general. La ley Karin, por ejemplo. Vamos a partir por ahí. ¿Cómo está partiendo la ley Karin, Valeria? ¿Cómo te va?
Hola Fernando, hola Gonzalo.
¿Nos escuchaste Gracias. Hablar afuera o no?
Sí, me encantó. Da para mucho el tema de los profesionales ahí.
¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la opinión del señor licenciado?
Estoy de acuerdo, pero con
matices.
Por otros motivos.
A ver. Cuéntanos.
Interesante. Bueno, primero presentarme brevemente lo que hacemos. Tanto en Chase somos una consultora internacional de Executive Search. Hacemos búsquedas de altos ejecutivos y directores. Uh-huh. Y tenemos más de 77 oficinas hoy día en el mundo. Me toca liderar también para nuestras oficinas de Latinoamérica la práctica de diversidad e inclusión, así que ahí también vamos a conversar un poco sobre ese tema después. Pero súper interesante lo del éxodo que hablabas de los profesionales latinoamericanos.
¿Tú encuentras que es verdad?
Es verdad, sí.
Ah, mira, va a tener que levantar la mano, ¿no?
Es verdad que antiguamente volvían rápidamente. Hoy día, pero yo creo que son distintos los motivos también, un poco porque el mundo se globalizó. Mm. ¿Ah? Me parece estupendo que los chilenos estemos mirando un poquito más para afuera.
¿Viste? ¿Ah? Estamos de acuerdo. Es normal.
Éramos más y seguimos siendo muy, muy burbuja. Entonces, eso también se refleja en nuestra cultura, en nuestra sociedad y finalmente en los profesionales que tenemos. Y que se den un paseíto por afuera el mundo hace súper bien. Y hoy día la competencia es mucho más fuerte de profesionales. Uh-huh. Así como se globalizó el mundo, también llegaron muchos profesionales muy, muy buenos uh-huh. a nuestro país. Por lo tanto, ya esa ventaja competitiva y comparativa que quizás tenían los que tenían la oportunidad de estudiar afuera acá, volver, ya es menor.
Sí. ¿Ah? Sin duda.
Entonces.
Oye, y en la segunda parte de la conversa con Gonzalo, antes de que entras tú, Valeria, hablamos de la implementación de la ley de mecanismos contra el. Mira, me saca unas cosas raras que hagan acá. Contra el acoso sexual y acoso laboral, ¿no? A mí no me gustan las leyes con nombre propio. Entonces, ¿cómo ha sido esta entrada en vigencia? ¿Cómo lo han visto ustedes? Gonzalo ponía encima de la mesa este tema de que yo he escuchado de que pareciera ser que la ley se pasó un poco de revoluciones y se quedó demasiado micro, demasiado metida dentro de la empresa.
Mira, en Chile en general siempre somos buenos para extremar un poco las leyes, pero yo creo que también todas pasan por un proceso de calibración en la implementación y que va a pasar necesariamente con la ley Karin, con la ley de delitos económicos, ¿no? Hoy día sí se ha visto ya en estos primeros 20 días que ha habido harto interés, harto pregunta, harta motivación, mucho interés de las empresas también por estar ok y cumplir con la regulación y con la normativa. Pero sí han habido, por lo que yo me las conversaciones que he tenido con los abogados más expertos y con nuestros grupos de interés, que algunos temas de implementación con que todavía no están tan claras y que finalmente eso va pasando en las leyes cuando tú vas teniendo casos ejemplificadores, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo en este caso, etcétera? Entonces, todavía no tenemos esos casos y sin duda estamos en esa etapa de implementación.
Pero tú lo ves más bien con tranquilidad, porque efectivamente, cuando parten estas cosas, muchas veces hay incluso un periodo largo en que no se mueve mucho tema, pero también, según lo que ha dicho la gente que sabe, se podría dar cuando hay conflictividad laboral, una persona que, no sé, sale por algún motivo de una compañía, parte de las palancas que puede accionar para obtener ciertas negociaciones favorables para ellos son estos temas. ¿Tú crees que eso va a ser, entre comillas, abusado, dada la existencia de la posibilidad de hacerlo en este nuevo contexto?
Bueno, todo puede ser. Yo creo que la ley tiene una buena intención en el sentido de que está pensada como para regular más bien buenas prácticas, ¿ya? Lastimosamente, uno o yo al menos tendo a preferir el adelantarnos con buenas prácticas antes de que lleguen las regulaciones, pero bueno, en este caso está esta ley que yo creo que hay que desmitificar también muchos temores y aprensiones. No es tanto más diferente que la ley que existe hoy en día, sino que se agregan un par de cosas que antiguamente la ley no consideraba, como la perspectiva de género y otras, y la necesidad o la exigencia de que en las empresas tengamos protocolos de prevención, canales de denuncia que sean de alguna manera, comillas, independientes, si bien hay una persona que está designada dentro de la compañía para hacerse cargo no solo de las denuncias, sino que de los seguimientos. La ley exige que haya un seguimiento, pero también esto no es que se vayan a llenar de denuncias, porque también hay sanciones para quienes denuncien sin argumento, digamos. ¿Ah? Por lo tanto, no debiera.
Eso es bueno.
Sí debiera generar mayor comunicación, tanto a todo nivel de la organización, o sea, en mejorar las prácticas, desde saludarnos, de ser respetuoso, de mirarnos a los ojos, de no pasarnos para la punta con ciertos comentarios, digamos, pero que tiene que ver finalmente con un sentido común. Lo que pasa es que también hemos vivido en quizás en una cultura, en una sociedad donde hemos normalizado ciertas cosas que a veces, si uno lo piensa, en realidad
no estaban bien.
Oye,
no debiera.
Te cambio un segundo el tema. Esta semana, a principio de semana, me tocó estar en un consejo de la Escuela de Ingeniería en la que yo soy parte. Ya, yo soy ingeniero civil. Y estábamos pensando en un poquito y hablando de del, como el perfil.
Imagínate.
No, yo opino. No, se sorprenderían de lo amable y simpática la conversación. Pero sea, el tema de conversación era los nuevos liderazgos, ¿no es cierto? Uh-huh. El sello de los ingenieros, de, en este caso, la Universidad Católica. Entonces, te hago una pregunta a ti. Tú estás en la primera línea de lo que está pasando en términos de los requerimientos de las empresas por nuevos ejecutivos. Si alguien hoy día está enfrentando un proceso de búsqueda de laboral o de entrevista, o lo llamaron, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Qué es lo que buscan las empresas hoy que quizás no buscaban hace algunos años?
Mira, primero en términos de competencias más concreta y dura, es que no necesariamente se está buscando a alguien, aun cuando todavía existe una mayor tendencia a traer profesionales de la competencia, por ejemplo, de la misma industria. Sí se busca no necesariamente alguien que venga a hacer lo mismo o a replicar lo que hizo en los últimos 5 o 10 años.
Necesitamos a alguien de afuera de la industria.
Sino que...
ideas nuevas.
Claro. ¿Ah? O
no queremos los sesgos de la industria.
Estar a la vanguardia. Y arriba la pelota y súper al día de lo que son los temas de tu industria, de tus áreas funcionales, etcétera. Por lo tanto, eso por un lado, estar siempre actualizándose. Hoy día el que no se va actualizando...
¿Y cómo se acredita esa actualización? ¿Con la trayectoria, con las cosas que se han hecho?
No necesariamente con papeles o con credenciales de certificaciones o diplomados, etcétera, aunque algunos sí, o aquellos que son más técnicos, ¿no? Pero sí... uno, como quienes nos toca buscar ejecutivos, dentro del proceso, por supuesto que lo evaluamos, lo consideramos, nos damos cuenta, evaluamos cosas técnicas y también con las competencias requeridas para la posición, que hoy día también, como deben saber, cada día más las competencias de liderazgo son más relevantes.
Una pregunta específica, la generación millennial, la cual yo orgullosamente me siento parte.
¿Orgulloso?
Sí, muy orgulloso. Somos, o creo que somos, buenos para cambiarnos de pega. Más buenos para nos cambiamos de pega más seguido que lo que eran nuestros padres y abuelos, ¿no? ¿Eso es visto como una debilidad hoy día? Cuando te llega un currículum de alguien que, no sé, pues de 35, 40 años que ha tenido...
8 pegas.
No sé si 8, pero 3 pegas, 4 pegas.
No, para nada.
Antiguamente era como lo normal de tener una pega de año, ¿eh? ¿Cómo se analiza eso?
Mira, para nada, primero depende del rol, depende de la empresa a la cual va y la industria en la cual estás buscando. Hay industrias que son mucho más... móviles, digamos, pero claro, hay cierto límite de tiempo. O sea, si tú tenés alguien que tiene un currículum que todas las pegas ha durado, tiene 10 trabajos donde ha durado un año, tú decís, pucha, no, pero 3 años, 4 años, los ciclos son más cortos, tiene mucho sentido también. Y mientras el relato y la conversación y dentro de lo que hacemos en el proceso, en la entrevista, tenga sentido, todo puede ser. O sea, que tú digas ahora que un millennial lleva 15 años o que desde que salió de la universidad está en la misma empresa, tú decís, mira, qué curioso.
Ah, es al revés la cosa. Oye, ya, y como vais cerrando, a ver, tírate algún tip, ya sea de algo que hay que evitar o algo que hay que buscar cuando uno está vendiendo, digamos, su perfil para una posición.
Una entrevista, qué cosa está buena. Sí, qué cosa no se puede hacer.
Aléjese de ahí o acérquese.
Yo creo principal es responder lo que te preguntan. Generalmente
es súper básico.
Porque todos quieren ir a su lugar, a su zona de confort.
Claro.
O a donde se lucen mejor, a donde brillan mejor, y nosotros tenemos que ir un poco acortando las riendas o conduciendo a lo que realmente queremos evaluar o ir a conversar.
Estoy imaginando una entrevista con la Valeria.
A ver cómo sería.
me iría por la rama.
Al tiro. ¿Ah? Zona de confort.
Ya. Pero espérate, volvamos al punto.
Ya.
Entonces, un poco así es en la entrevista. Y bueno, eso, contestar lo que preguntan con una lógica, con un tiempo determinado, o sea, con un relato. Hay una metodología que se llama Smart Techo para responder y que pueden investigar también de qué se trata, pero que es un poco la cronología lógica de una respuesta, en el fondo, que tenga un inicio, un desarrollo, un desenlace y dónde, cómo actúas tú en esa pregunta o en ese desafío el cual te están planteando.
Y le haces preguntas para ponerlo incómodo a la gente.
Esas cosas así de cuántos pianos hay
como
en Nueva York.
Esta consultoría, claro, cuántos neumáticos hay en Rusia.
Mira, yo no. Hay algunos clientes que lo hacen. Sí me ha tocado clientes que lo hacen y justamente como por no sé, descolocarlo o saber cómo responde, pero es que nosotros estamos entrenados y no necesitamos ese tipo de preguntas, digamos, y además hacemos algunas otras evaluaciones que nos complementan a nuestras entrevistas, entonces no necesitamos incomodar para...
Siempre hacen algún nivel en la carrera donde ya los pianos de Nueva York ya dejan de ser tan relevantes, sí. ¿No? Espero.
Sí. Ya te los compraste.
Claro. O ya no sabéis cuánto hay, no, chao. Claro,
buena, interesante entrevista.
Gracias, Valeria.
Me encantaría que me entrevistara a Valeria para ver cómo va.
Pero es que te destrozaría
hace varios años que no tengo una entrevista.
Inclaudicablemente bueno, fuera.
Llegan muchos profesionales, ponte tú. Y a propósito también del tema de los profesionales de mayor edad, en que están buscando trabajo después de 20 años en una misma compañía o de haber sido, qué sé yo, CEO, gerente general, o que nunca se han enfrentado a una entrevista o que nunca han buscado pega, sino que siempre los llamaron para buscar, para ofrecerles una oportunidad. Y llega mucho, hoy día hay harto profesional disponible, por decirlo de alguna manera.
Talento.
Talento, sí, disponible, y también los ayudamos a eso, a cómo enfrentarse a algo que nunca han...
Claro, ¿cuál es tu mayor debilidad?
Claro. Soy demasiado perfeccionista.
Soy obsesivo por sacar adelante las cosas.
Valeria Cox, Managing Partner Stanton Chase Chile. Muchas gracias.
Gracias, muchas Valeria. Gracias. Vamos a conversar. De nuevo por estar
podría acá. Podría ser una entrevista. Mira, el niño Maravilla sería el mejor entrevistado.
No, yo no soy tan bueno para entrevistar, pero conozco gente que es muy buena.
La sacaré del estadio. Yo por lo menos te recomendaría. Ya, muchas gracias.
Gracias a ti.
Oye, y lo que también recomendamos en forma muy sentida. El edificio Verdece 2 de Inmobiliaria Paz, que está al lado del portal de la Dehesa, ¿no?
Al lado.
Cruzando la calle, pero tiene la gracia de estar protegido, o sea, uno se siente realmente en un jardín amurallado. Esa es la mejor descripción, ¿no? Un jardín amurallado.
Claro.
Donde tiene.
Un jardín,
es el un jardín amurallado, por que están los departamentos a los lados, una faja grande de jardín hecho por las hermanas Pasalacua, donde usted puede tener a sus niños, puede salir a leer un libro, incluso tiene un gimnasio increíble, todos los departamentos con un nivel de detalle fantástico. Vaya a Calle Las Rosas, esquina Malbec, frente al portal de la ESA, y visite el edificio Verdece 2 de Inmobiliaria Paz, que tiene oportunidades muy interesantes para usted.
PwC, elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Espero que muchos estén disfrutando el día de hoy en Sheraton Miramar. Tomándose un... Ponte tú ya, uno puede empezar a pensar ya, terminando el desayuno hasta ahora, ¿no?
O no.
Pero bueno, te estoy diciendo mi rutina. Yo creo que tú eres más ordenado. Y yo creo que tú te levantás a las 7.
Esperado,
a las 8 de la mañana tomando el desayuno.
Sí, me quiere matar.
Vámonos a Santiago.
Ya, vamos. Estamos listos.
Oye, bueno, yo estaría terminando el desayuno, comiendo unas cosas ricas. El mejor buffet de Chile, yo
¿Mimosas?
Creo.
¿Mimosas?
¿Ah?
¿No?
¿Las mimosas cuáles son?
Como champaña.
No, pero no en la mañana. No. Eso empieza más tarde, con un sour. Tipo 12 y media para adelante ya está autorizado el Sheraton Miramar.
Como decía en alguna parte del mundo de viernes en la noche. Ya.
Obvio.
Mercado Libre, qué orgulloso de tenerlo con nosotros, Mercado
nuevamente,
Libre. La revolución digital está aquí, está cambiando la economía y los negocios en forma acelerada. Acompáñanos en Economía Digital, la sección que auspicia Mercado Libre. Aprende cómo...
El día miércoles.
Todo el día miércoles. Mercado Libre está liderando el camino de la transformación y las implicancias que esto tienen en tu día a día. Mercado Libre.
EconoRent, Rentacar y Leasing Operativo siguen creciendo con una nueva sucursal en Valdivia. Era el lugar que no tenían sucursal. Ahora ya la tienen en García Reyes 381. EconoRent, muévete con nosotros.
Falcom, con M. Falcom es una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras en Chile y en todo el planeta, dirigido a clientes institucionales, a family office. Ahora que los family office invierten fuera de Chile, invierten con Falcom, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Así
Falcom
es. Y también invierten con Frontal Trust, si quieren invertir en private equity, en deuda privada, infraestructura, agribusiness. En Frontal Trust hay oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas, rentables, gestionadas por expertos, en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a frontaltrust.cl Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Vamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Como todos los viernes, hoy damos inicio a nuestra sección de emprendedores aquí en Información Privilegiada, un clásico a esta altura, con el auspicio gentil de Copec Wind. Les habla Fernando Zavala, estoy hoy día con Gonzalo Restini y tenemos con nosotros a don Javier Correa, socio fundador de y líder de Martech. Martech. ¿Qué tal, Javier?
Martech. Hola, Fernando, Gonzalo. Bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días.
Oye, bueno, les recuerdo a todos que nos pueden seguir a través de cualquiera de las plataformas de podcast. Esto queda en línea después, ¿eh? Oye, partamos por el principio. Martech, ¿qué sería esto?
Bueno, Martech como nombre primero es un genérico, es marketing y tecnología, es como fintech, edutech. De hecho, tomamos un genérico, que hoy día lo tenemos lo tenemos registrado y todo. Hace un tiempo nos llamábamos distinto, pero decidimos cambiarnos a Martech porque nos reflejaba muy bien a lo que nos dedicamos, que es el marketing y la tecnología, pero y enfocado a los e-commerce. Y hoy día muy fuerte en los e-commerce B2B.
Pero esto hoy día es una... Martech es una plataforma, es una... ¿Qué es lo que sería? ¿Cómo la definirías?
Estoy echando acá el LinkedIn de ellos.
No, es una empresa, una empresa consultora que nos dedicamos a... Atendemos a nuestros clientes, son medianos o grandes marcas, que no son el gran retail, que necesitan de apoyo para llevar los e-commerce.
Ok.
Y nosotros vinculamos, hoy día, el Martech son todas las tecnologías que existen asociadas al marketing y los canales de venta.
Ya, y ustedes tienen un cliente que normalmente es de un mundo más bien tradicional y te dice, quiero entrar al e-commerce, ¿qué hago? ¿Qué alternativas tengo? ¿Cómo lo doy a conocer? ¿Qué plataformas hay para hacerlo funcionar? Etcétera. Ese es más o menos la figura típica, ¿o no?
Exactamente. Partió como marcas productoras que querían vender al B2C. Bueno, usted ya conocía la historia, esto en pandemia explotó. Y en el fondo están acostumbrados a vender no al consumidor final, sino que a sus clientes, y para llegar al consumidor empiezan a contratar empresas como las de nosotros. Y hoy día, y algo que ha crecido de manera increíble, es el B2B. Hoy día las empresas ya va a venderle a los almaceneros o a sus clientes, en el fondo no al consumidor final, también están digitalizando, y nosotros estamos muy enfocados en apoyar a estas compañías en digitalizarlo específicamente con el canal de venta.
Yo tengo la sensación, Javier, de que el marketing en general se ha ido poniendo cada vez más cuantitativo y menos cualitativo, y además ocupando cada vez más herramientas tecnológicas para medir, para testear, para en el fondo ir probando cosas. ¿Eso es así?
Absolutamente.
O sea, como que se puso más determinístico, en el sentido que hoy día es menos como, oye, me tinca o esto me gusta, sino que esto funciona, esto no funciona, hagamos lo que funciona, ¿no?
Démosle.
No, claro, imagínate. No, antes, yo me acuerdo que las historias que uno escuchaba era que los gerentes de marketing era porque no, a mí me gusta el color rojo, entonces vamos con el color rojo, pero nadie medía si el color rojo funcionaba.
Había que tomar una decisión.
No, perfecto, porque no había herramientas tecnológicas, eso cambió, ¿no?
Así es, de hecho, hoy día las áreas en lo que hacemos nosotros en estos canales están muy fusionados, los equipos de venta y todo, y de hecho lo que nos va a tocar nosotros también como proveedores es entregar, vamos a poder estimar demanda con toda esta data que dices tú y que ya no es algo tan romántico solamente que hablamos de comunicaciones, sino que también vamos a poder estimar demanda según la historia con todo esto de inteligencia artificial. Hoy día muchas de las plataformas que ocupamos nosotros para los e-commerce plataformas
satélite, mandando la producción, digamos, mandándole señales a la producción.
Bueno, eso lo hacen las compañías grandes hoy día, estiman demanda y lo están haciendo hace un rato. Lo que pasa es que esto está bajando a las otras compañías, y no solamente a las compañías de retail que comúnmente lo estaban haciendo, sino que hoy día a las manufactureras que no habían atendido de esta forma a sus clientes.
Hoy estaba mirando los clientes de ustedes y hay empresas bastante tradicionales.
Bueno, varias. CAP.
Sí, casi todas son bastante tradicionales. ¿Cómo es la interacción de ustedes como una agencia externa con los equipos que vienen de otros mundos, ¿no? Debe haber muchas experiencias distintas, pero ¿cuáles son los elementos que se tienen que dar como para que esto funcione y genere resultados?
Bueno, de hecho pasan cosas súper interesantes porque hoy día en las mesas estamos trabajando no solamente con las partes de marketing, sino que con las partes de venta y con las partes de tecnología. Porque claro, en el fondo lo que tenemos que hacer es integrar sistemas, cambiar la forma de vender. Y me estoy refiriendo ahora particularmente a los temas, por ejemplo, a los temas de B2B, donde en el fondo nuestros contrapartes son las fuerzas de venta, son el gerente de venta o el líder de venta, junto con la gente de marketing y tecnología, para poder que esto surja. Y ha sido muy interesante porque antes veíamos a las áreas de tecnologías como muy lejanas del negocio, y hoy día necesariamente son una parte importante para que esto resulte.
Claro. Oye, y te voy a hacer una pregunta quizás un poco incómoda, pero el mundo del marketing siempre ha sido como un poco escéptico, yo creo, de la ingeniería, de las matemáticas, si le quieres poner un estereotipo medio absurdo, pero yo creo que sí. ¿Cómo ha sido la conversación de ustedes que están llevando tecnología, están llevando como proceso más bien de la ingeniería hacia un mundo que estaba acostumbrado a una cosa más creativa, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que hablamos de marketing, pero hemos salido de eso. De hecho, nuestras primeras contrapartes cuando partimos con los B2C eran efectivamente las partes de marketing, porque además representaban una parte muy mínima de la venta estos canales B2C. Pero hoy día, sobre todo con el B2B, están representando parte importante. En los mercados desarrollados, el 25% de la venta está siendo de manera e-commerce en el B2B. Por lo tanto, ya nuestra contraparte es una parte de marketing. Por lo tanto, el grupo más importante finalmente son el negocio, las ventas,
la gerencia comercial.
Claro. Ellos son los que nosotros tenemos relaciones para poder lanzar estos nuevos canales, porque al final son nuevos canales.
Oye, ¿solo Chile por ahora?
Estamos solamente en Chile. Hemos querido ampliarnos. De hecho, hicimos una. Sabemos lo costoso, tenemos como susto de gastar mucha plata en estar en mercados como México, que nos parece interesante. Pero lo que hemos hecho, hicimos una asociación con una empresa, organización que se dedica que tiene varios puntos en el mundo, empresas en el mundo que se dedican al tema B2B particularmente, porque están empujando esto y eso nos está permitiendo tener propuestas en Londres, en Estados Unidos. Estamos recién empezando, pero vamos para allá. Mira,
¿por qué dicen que son parte de la agencia de B2B más grande del mundo? ¿Cómo funciona eso?
Esa es la que yo contaba, BBN International, que agrupa, y es algo interesante porque
es como un clúster de empresas independientes que comparten algunas cosas.
Exactamente. Yeah. Compartimos un grupo, de hecho nos juntamos todos los años en alguna parte del mundo, y el objetivo es esto, y con este foco preciso en los temas B2B, no solamente e-commerce.
Eso en finanzas es muy clásico, hay una red de empresas que hacen distintos.
La agencia de publicidad toda la vida.
Claro, exactamente.
La agencia de abogados,
Oye, está bueno, Javier, bueno, suerte con el proyecto MarTech, MarTech.cl, ¿no?
MarTech.cl, así
MarTech.cl,
es.
Lo decimos para que marketing todos los interesados los puedan encontrar.
Excelente, está bueno. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Entonces llegamos al final.
Oye, espérate, pero Copec Wind. ¿Sabía usted que Copec está transformando el futuro? A través de su hub de innovación, Copec Wind está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Oye, se nos pasó
volando. Ya nos fuimos los días feriados. Uno como que avanza más.
¿Avanza más?
Sí, bien. Menos cosa que preocuparse.
Ya.
Un abrazo.
Abrazos. And your bed is green, but you can't see me.